Y alguno de nuestros oyentes y de nuestras oyentes, alguno de los búhos y de las lechuzas que están por ahí al otro lado de las ondas, dirá, pero bueno, si Javier Armentia estuvo la semana pasada y dijeron que hasta dentro de 15 días, no entiendo nada. Javier Armentia, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. No toca, pero es que como se va a acabar el mundo esta misma noche, posiblemente,
esto
pues
es espectacular,
quería despedir también.
Esto es espectacular.
De todos vosotros.
Hombre, hemos llegado a las 4:30, la cosa va bien, pero
sí.
Pero claro, todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar. Lo primero, digamos, por ir haciendo balance de nuestras vidas y tal, ¿qué tal Amazings aquí en Bilbao? Ese encuentro de blogs, bloggers, científicos y divulgadores que tuvisteis el fin de semana.
Bueno, y un montón de gente, porque fíjate que
gente.
El sábado por la tarde 500 personas, el Paraninfo.
¿Vaya?
Realmente estaba llena la sala escuchando las conferencias de la segunda jornada, podríamos decir, de mini charlas o de provocaciones, porque eran una cosa así, cada charla duraba 10 minutos, salvo algunas invitadas que duraron más y así, porque hablaban de cine y ciencia ficción y física y estas cosas, pero eran 10 minutos y presentaciones realmente sorprendentes, ¿no? Yo creo que muy visuales, la gente se quedaba con ganas de más. Yo creo que eso es bueno cuando nos están contando algo que quiera saber un poquito más, sobre
Exacto.
todo en temas de ciencia, ¿no?
Sí.
Y bueno, sobre todo, pues eso, pues fíjate, teníamos la contraprogramación del partido del Athletic.
Que es una competencia.
Estaba lleno, no sé si es la misma gente la que va a la cosa y a la otra,
no.
Pero evidentemente el sábado tuvieron que elegir y muchos eligieron estar allí hablando de ciencia, de muchas cosas, de avances, de nuevos conocimientos, también mucho de escepticismo y de pensamiento crítico.
Uh-huh.
Estábamos viendo ahí además el preestreno de la serie que estrenaba ayer TV de escépticos de José Pérez, de Mimes Acogea
y Luis Alfonso Gámez. Sí.
Por cierto,
trending topic, ¿eh? Ayer
sí.
Martes salí del estudio, me metí un momento a Twitter y vi, anda, Escépticos ETV trending topic en Twitter.
Sí, bueno, ganó al final el de si mañana se acaba el mundo.
pero iba todo relacionado, ¿eh?
Pero al final al cabo estaba todo relacionado, fíjate, sí. Yo creo que una de las cosas que se vio en Amazings, en esta reunión, fue, bueno, por un lado, un colectivo de gente que, gente joven además, estudiantes que están, o precarios, podríamos decir, o sea,
sí.
Gente que se está dedicando a la investigación, gente que se empieza a dedicar a la comunicación de la ciencia y que tiene, sobre todo, la palabra voluntarismo la solemos ver un poco por el lado negativo, ¿no? Es decir, ponen voluntad, sin duda, pero sobre todo tienen un buen hacer increíble, ¿no? Educados en una cultura del audiovisual, son muy cuidadosos con usar un lenguaje claro, con buscar, fíjate, no sé, podríamos pensar, la típica conferencia europea, vamos a decir europea por no decir española, es esa conferencia en que el profesor muy erudito lee, ¿no? Un discurso muy bien escrito, bello, sentido y así, pero de lectura y tal. Todos estamos más acostumbrados a esas charlas ahora que nos vienen del mundo anglosajón, ¿no?
El PowerPoint, ¿no? Tipo Steve Jobs.
Sí, bueno, sí, exacto. El tío tiene ya medidos, cada tal tiempo metes un chiste, tal, no sé qué, bueno, y sobre todo pensando en que la audiencia esté todo el rato interesada, ¿no? Ya sabes que se dice que a partir de los 10 minutos pues ya no nos damos cuenta de lo que nos están contando, ¿no?
Exactamente. En la radio dicen que a partir de los 6, fíjate, nos lo ponen todavía más difícil.
Bueno, sí, en televisión a partir de los... Yo fíjate, estas cosas de la inmediatez tienen lo bueno, o sea, lo bueno es que te haces más rápido y lo malo es que a veces te quedas un poco limitado, ¿no?
Sí,
aquí yo
verdad.
Creo que la tensión entre esas dos cosas fue interesante. Hubo gente que decía que, hombre, quizás el público podía haber participado un poco más, pero afortunadamente también había muchos espacios, no solo las noches, que se hicieron largas, pero hubo también muchos espacios para poder hablar de y encontrarse con la gente, ¿no? Era muy divertido porque, fíjate, toda esta comunidad de blogueros y tal que hablan de ciencia ha nacido y se ha desarrollado en internet, ¿no?
Claro.
Y entonces para mucha gente nos íbamos poniendo caras, ¿no? Bueno, el término lo usan, esto es muy friki, a mí no me gusta, pero
desvirtualizar.
Nos estamos desvirtualizando, ¿no?
Eso suena feo, pero es verdad que se acuñó en su momento y
sí,
para las quedadas estas
horrible,
de Twitter.
No, le pones cara.
No, le pones cara.
Me pongo cara, ¿no?
¿Cómo desvirtualizar? Pero bueno, ¿que hay algo virtual aquí antes? ¿O qué?
Yo llevo desvirtualizando años y años, ¿no?
Claro.
Gente,
claro.
Que fíjate de la radio, de tal, no sé qué, y luego te ven la cara y dices, oye, no te hacía así, ¿no?
Exacto, exacto. Y, bueno, pero incluso, Javier, ¿cuántas veces has tenido conversaciones larguísimas por teléfono con compañeros de otros sitios a los claro que habías no visto como mucho en una fotografía del periódico y sí, venían sí a un encuentro, coincidías en un encuentro? Bueno, ahí nadie decía desvirtualizar, todo el mundo decíamos poner cara, ¿no? Y no,
claro,
no pasa nada.
Pero bueno. Pues vamos a dejarlo de siempre.
Vale, vale.
Estas palabras.
Os pusisteis cara, no, os pusisteis esto, cara.
Ojo, hay un fenómeno que sí es cierto, que es específico de estas quedadas, ¿no? Como empezaron a llamarse en los tiempos de los IRC y los primeros contactos, donde cuando la gente decidía, después de estar un montón de tiempo en una lista de correo, en un foro o una cosa de estas, decía, oye, vamos a juntarnos y hacemos una comida o nos conocemos,
¿no? Hacemos unas cervezas, exacto.
Claro, bueno, primero, ese miedo que siempre se ha dicho que las redes sociales te aíslan y tal, demuestra esto que es falso. Y segundo, es curioso porque cuando encuentras a la gente, en cierto modo, no te defraudan. Es decir, fíjate que es gente a la que conoces porque le vas leyendo día a día lo que escribe, lo que piensa, sus opiniones, ¿no? Discutes con ellos en las listas de correo, en los foros. Y entonces, realmente, llegas a conocer bastante a la gente. Es decir, aquí no caben esas personalidades muy, muy divas ni nada, sino que la gente era muy gente de la calle y estábamos todos entre amigos, y yo creo que eso el público también lo sintió y lo disfrutó, ¿no?
Pues qué gozada.
Yo creo que sí, vamos, la gente se quedó con ganas de hacer más, nos quedamos un poco todos con ganas y bueno, además luego es cierto que aparte de las 500 personas que llegó a ver ahí, en algunos momentos el stream, las imágenes y el sonido que a través de la página de itv.com se podían seguir en todo el mundo, pues hubo miles de personas que se fueron acercando a verlo.
Mira,
o sea, la red ardía también, o sea que estas cosas están dando, fíjate, lo comentaban el otro día, hoy mismo con el tema de escépticos, ¿no?
Fíjate,
el SARE, las audiencias en radio, en televisión, se siguen midiendo de la forma clásica, ¿no? Con los Ecotel y todas estas cosas que usan en el caso de la tele, ¿no?
Uh-huh.
O las encuestas, las oleadas de medios que hacen para las radios.
3.000 en todo un país, o unas cuantas encuestas hechas, por cierto, a horarios donde uh-huh los búhos y las lechuzas que escuchan la noche,
claro,
despierta no pueden responder, por ejemplo.
Entre otras cosas, porque nos pilla siempre echando la siesta.
Claro,
¿no?
Claro.
Pues fíjate, pero es que además hay una audiencia adicional que ha ido creciendo y que no se mide sistemáticamente, que es la audiencia que sigue los streams, las retransmisiones a través de internet, de radios, de televisiones, o los podcasts, o los programas que quedan ahí grabados, ¿no?
Uh-huh.
Eso da una vida, es decir, eso parece que no se cuenta, pero de repente ahora, esto que estamos tú y yo hablando esta noche, ¿no? Esta madrugada, parece que se quedaba antes ahí en el éter y se perdía.
Eso es.
Bueno, quedaba en el copión ese que tenéis ahí, esas cintas que había antes que iban guardando cada 15 días por si había alguna denuncia.
Aquellas tartas tremendas que iban girando y se guardaban, es verdad.
Bueno, pues ahora no, Majo, ahora estás ahí en internet y puede que dentro de 15 años alguien esté escuchando esto
es cierto.
Y diga, pero qué taraos, ¿no?
Le mandamos un saludo, si hay alguien dentro de 15 años.
Le mandamos del futuro.
Bueno, estamos hablando de Amazings y quien dentro de 15 años escuche esto dirá, Amazing, sí, es verdad, ya llevan 16 años funcionando. Pero claro, puede darse la cuestión de que dentro de 15 años nadie esté oyendo esto porque haya caído el cometa Lenin, el Apophis o su tía la del pueblo. Javier, yo me acordé de ti el lunes por la tarde. De repente leo un titular: una bola de fuego cae sobre un núcleo urbano en Argentina. Algunos dicen que podrían ser restos de la estación espacial o de, ¿cómo era?, del satélite no sé qué.
Satélite UARTS.
Que es de lo que habíamos hablado.
El sábado,
claro,
sí.
Es de lo que habíamos hablado, que iba a caer,
sí,
en el mar.
Uh-huh.
Y cayó en el,
sí,
mar, ¿no?
Cayó, sí, muy probablemente en el Pacífico Oeste, casi entrando a Canadá. Posiblemente hubo, quizás desde la zona de Calgary, en Alberta, algún radar que captó un fragmento quemándose la atmósfera o algo así. Pero vamos, no se ha recogido nada, ni se recogen observaciones.
A mí eso me parece curioso, que tienes un satélite que te ha costado una porrada de millones y no tienes la capacidad siquiera de saber dónde ha caído.
Bueno, el tema es que realmente cuando a punto de entrar en la atmósfera, localizar el satélite es muy difícil por dos razones. Una, va muy rápido, para una observación convencional. Tú te pones a mirar el cielo y además, bueno, de noche no brilla, es decir, los satélites no llevan lucecitas.
Claro.
Entonces, y están demasiado altos para los radares que normalmente controlan la aviación, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual, pues van ahí más o menos descontrolados y además la atmósfera puede estar más o menos grande según las llamaradas que nos manda el sol. Con lo cual, bueno, sí fue un poco agónico el seguimiento que fuimos viéndole a lo largo de la noche y bueno, finalmente pues no pasó nada. Pero es cierto, en la localidad esta de Esteban Echeverría, que se llama así, en Argentina, pues hubo un desastre, bueno, una mujer muerta y 9 personas heridas, ¿no? Una casa de 2 casas de una planta, un comedor infantil, una explosión que no parecía venir de nadie. 36 horas después de la explosión nos encontramos con que todavía las autoridades no han encontrado la causa oficial. Pero yo estaba viendo hoy La Razón de Argentina y decía, abre con la noticia, dice, según la NASA, el satélite cayó muy lejos de Esteban Echeverría, y decía, y si hay medio antes, ¿no?
Claro.
Evidentemente, o sea, pero claro, la gente había estado escuchando lo del satélite UARS y también se le achacaba al cometa Lenin. Se está descartando, en cualquier caso, se descartan una bola de fuego, un trozo de cometa, una cosa de estas, y las autoridades, aunque no han dado ningún eso, pues yo estaba leyendo hoy en las informaciones que vienen de Argentina esta noche, descartan que sea una fuga de gas, pero sí había unas torres eléctricas que podía haber sido algún problema de eso, había hornos, es decir, no descartan una causa pues convencional por la que suelen suceder estas cosas.
Vale, pero lo que es trozo de satélite o trozo de cometa va a ser que no.
No, eso vale. Vamos, descartado por completo, vale. Es que además no pilla ni en la trayectoria, o sea,
claro.
que estas cosas. Y lo del cometa de Lenin tampoco, es que es muy difícil un objeto que está a 30 y tantos millones de kilómetros de la Tierra va a poder caer un trozo en Argentina.
Hombre, yo me imagino que no. Vamos a ver, en Argentina todo es posible, pibe, pero...
Fíjate, pero ¿qué es lo que pasa? Ayer, el día 27, se acababa el mundo porque un tarao, hay que llamarlos así. Estas cosas, podemos tener mucho respeto a las personas, pero cuando uno dice tonterías, pues es un tonto, como decía Forrest Gump, el gran filósofo. Resulta que se alineaba de una forma el cometa con el Sol y con la Tierra y decían, esto va a provocar unos terremotos y un desastre, un cataclismo. Pues no. Unos dijeron que era el 27, otros que son el 28, con lo cual todavía nos queda mucho cataclismo del Lenin.
O sea que tenemos la
realmente,
duda. Sí.
No, el cometa además, ya lo comentamos, a finales de agosto le dio una tormenta solar y lo desgregó lo bastante, como perdió muchísima luz, ya casi no es nada, ha dado la vuelta al Sol, se está alejando, se ha intentado coger todavía, esta noche todavía y el día, yo creo que casi el 29 ya no se puede, las cámaras del SOHO pueden intentar encontrarlo, pero no se ha visto, o sea que es que realmente ya casi no hay cometa,
ya.
Y desde luego, en cualquier caso, el día 16 de octubre, que es cuanto más en el momento de mayor aproximación a la Tierra, va a tener, los restos de ese cometa van a pasar a 30 millones de kilómetros, o sea que, ¿cómo nos va a pegar eso, no?
Claro.
Bueno, se inventaban una especie de influencia gravitatoria a la cual se junta la otra que tenemos el día 29, digo, fíjate, es que tenemos toda esta semana llena de fines del mundo. Resulta que la luna nueva va a ser en el perigeo, la órbita lunar le hace que se acerque un poquito de vez en cuando y se aleje de otros, es decir, la luna no está a la misma distancia y a veces la vemos un poquito más grande y otras veces un poco pequeña.
¿Y entonces el perigeo es cuando está más cerca o más lejos?
El perigeo es cuando está más cerca y por lo tanto las mareas lunares son un poquito más altas.
Sí.
Esto pasa con cada día que anda 27 días y medio. Luego, cuando la luna está nueva, quiere decir que está alineada con el sol y como parte de la marea que vemos en los mares tiene que ver con el sol también, todos estamos acostumbrados a que hay, los que viven a lo del mar saben que las mareas vivas se producen en luna llena y en luna nueva, y las mareas muertas, las menos relevantes, pues serán en los cuartos, ¿no? Bueno, pues fíjate, se ha juntado una vez más, ya pasó el día 11 de marzo en el que se produjo el plenilunio, es decir, la luna llena en el perigeo, se dijo que también eso va a provocar grandes seísmos y demás tonterías, ¿no? De hecho, al día siguiente fue lo de Fukushima, todo el terremoto de Japón, con
sí.
Lo cual, pues unos dijeron, ves, ha sido la luna y tal. Y
ha coincidido y tal, ya.
No coincidió, pues, fue unos días después.
Ya.
Pues mañana lo mismo, es decir, tú fíjate si ahora el tema de la posible erupción del Hierro, de la Isla del Hierro, pues también lo convierten en causado o bien por el cometa o bien por la luna en su perigeo o por tales castañas. Que tenemos a la gente cada vez más tonta, que parece que no sé, cada día queremos tener un fin del mundo.
Ya, no sé qué empeño nos ha entrado, pero claro, bueno, el lunes por la tarde, te iba a decir, Javier, el lunes por la tarde, unido a lo de Argentina, y con el cometa de Lenin por ahí rondando, salta la noticia, o empieza a saltar la noticia, de que en la isla del Hierro, en el archipiélago canario, pues van a 7.000 terremotos desde julio, que están asustadísimos, que están comprando mascarillas, que están pensando en la evacuación de la isla. Y hombre, hay que pensar que una isla volcánica, lo que tiene es un volcán en su origen, claro. Eso punto número uno. Y punto número dos, los volcanes, hombre, a veces se quedan callados durante muchos siglos, pero eso no significa siempre que estén muertos, pueden estar inactivos.
No, y además, el volcán Teneguía fue en 1971 en Las Palmas, ¿no? O sea, que realmente es una zona
que no hace
activa.
Tanto, que es que geológicamente no es tanto.
Pero vamos a pensar que la isla del Hierro, todo el archipiélago canario, es muy joven, claro. Geológicamente hablando, tiene unos pocos millones de años de antigüedad, y el Hierro es precisamente la última isla en salir. Uh-huh. Realmente, este movimiento inusuales, que además han hecho las mediciones de los responsables del Instituto Geológico, indican que la isla ha crecido desde julio, desde el comienzo de este periodo sísmico, ha crecido unos 4 centímetros. Con lo cual está saliendo un poco para afuera, ¿no? Evidentemente la tierra no está tranquila ahí, ¿no? La gente, me pilló justo además en Canarias la semana pasada, cuando se estaba hablando ahí mucho, porque claro, lo cierto es que gran parte de estos sismos, de estos pequeños movimientos sísmicos, han estado por debajo del umbral de detección, pero anteayer pues hubo varios, casi un centenar de terremotos.
Sí, ayer uno de 3,9, se empieza a notar.
3,6, luego 3,9. El umbral normalmente de sensibilidad de cuando notas un sismo cercano es un 3, ¿no? A partir de 3, de magnitud 3, quiere decir que ya el movimiento es lo bastante como para ser percibido, porque vibran las cosas y tal. Uh-huh. Con lo cual, claro, la gente está así, pero bueno, ya estaban desde julio, que han ido viendo que había estos pequeños temblores y así, pero que había muchos, pues no están tranquilos. Yo creo que la gente, además, creo que han sido o iban a ser evacuados esta noche, posiblemente, en una de las poblaciones de las islas cercanas, pero bueno, perdón, estaban preparándose por si acaso había que evacuar. Ajá. En el caso de que se produjeran pues algún tipo de problema, ¿no? Yo creo que la gente, bueno, yo si viviera en el Hierro estaría con la maleta cerca.
Hombre, sí, hay mucha gente y las escrituras de la casa y hay un montón de recomendaciones.
No, hombre, vamos a ver, esto lo tomamos un poco así, pero es serio, lo cierto es que más de 7.000 terremotos pues no es una cosa así. Los expertos, claro, hablan de que las posibilidades, o sea, la probabilidad de que haya una erupción volcánica es muy baja, ¿no? El punto más caliente, digamos, donde se han ido concentrando los epicentros de los sismos, si fuera ahí donde vaya a salir esa pluma, evidentemente algo que en el magma está desde abajo empujando, claro. Y algo que está inestable, ¿no? Ahora bien, esto ha acumulado mucha tensión, pues los expertos dicen que no, es decir, la zona no tiene una sismicidad demasiado grande, ni una ni los estudios vulcanológicos dan un peligro, ¿no? Pensemos que la vulcanología sabe mucho porque se miden en in situ pues volcanes con una gran actividad, estoy pensando en el Popocatépetl en México, ¿no? Uh-huh. Que está completamente sondado, por así decirlo, y se va midiendo cada cambio, ¿no? Los cambios indican aquí que es que no va a haber una erupción volcánica, pero bueno, que las probabilidades son bajas, evidentemente es así. El gran problema, como siempre, es que la gente, tenemos todo derecho, el miedo es libre, majo, y, claro. Y aunque nos esté diciendo no pasa nada, ¿no?
Y algún listo te diría, sin tener en cuenta todos esos medidores, todas esas sondas que existen ahora en los volcanes, algún listo te diría aquello de, además, tal y como son los canarios, ya, en Pompeya decían lo mismo, que no iba a pasar
nada.
Sí,
exacto, ¿no? Bueno, estamos viviendo el juicio que se ha ido haciendo ahora, celebrando en Italia, por el terremoto de L'Aquila, en el cual el Servicio Geológico, analizando los datos que venían y que según algunas interpretaciones poco ortodoxas, todo hay que decirlo, avisaban de que podía haber un terremoto ahí, pues el Servicio Geológico dijo de alerta, dijo no hay por qué alertar a la población, no hay un peligro razonable, ¿no? Claro. Y justo hubo la mala suerte de que pasó, ¿no? Evidentemente, tú imagínate si ahora con la presión un poco ya de los medios de comunicación, mirando a ver qué pasa en la isla, pues nos encontramos con una erupción o con algo así, ¿no?
Claro.
Espero que no, pero bueno, no sé, alguien se lo querrá achacar al cometa Lenin o a las tormentas solares que están viniendo para la Tierra. Yo espero que no, que la cordura debería imperar en semanas incluso tan locas como esta.
Bueno, pues repasando entonces los datos, sí hay movimientos, los movimientos tal y como se están produciendo y dónde se están produciendo parece que no apuntan a una erupción volcánica, pero bueno, cuidado y prevención. La prevención nunca está de más. Javier, otra cuestión que quería tratar contigo, ya que estás por aquí, ya que te hemos secuestrado un miércoles que no te tocaba. El miércoles que viene te damos fiesta, ¿eh? Ahora sí, prometido. Palabra, palabrita.
Bueno, ya sabes que
Si se acaba el mundo.
Claro. Yo lo que quieras.
Si se acaba el mundo, Javier, yo te llamo y te digo, oye, Javier, que la hemos liado parda, que se ha acabado el mundo y que tenía razón, pero si no, la semana que viene te damos libre, ¿vale? No,
nos veremos en el infierno, seguro.
Hombre, seguro, ahí acabamos los dos, fijo. Decía Javier que hay una noticia de la semana pasada el titular es como llamativo. Se equivocaba Einstein, que ha habido ahí el tema de el acelerador de partículas trabajando y de repente diciendo, pues igual lo de Einstein no estaba bien. ¿Qué es esto de los neutrinos, Javier? ¿Qué es esto de los neutrinos?
Pues esto es una historia que puede ser apasionante, o bueno, quizás lo curioso es que cómo ha llegado, y realmente los medios de comunicación generales se han ido haciendo eco de una noticia bastante curiosa, ¿no? Hay un experimento que cuyo resultado es muy extraño. Vamos a ver, el experimento es bastante curioso. Sabes que en el CERN, en Ginebra, tienen varios, el más famoso ahora y es el más grande, es el gran colisionador de hadrones, pero aparte de eso, pues tienen ahí otros supersincrotrones. Entonces, son, en esencia, grandes círculos donde ponen a partículas a toda velocidad, ¿no? Entonces, en uno de estos experimentos se les ocurrió hacer una cosa, ¿no? Era provocar un haz de partículas, ¿no? De partículas que salen de muy aceleradas, muy rápidas, casi a la velocidad de la luz, y dirigirlo contra un detector, ¿no? Esto se hace normalmente ahí, pero el detector normalmente está en Ginebra, en el mismo CERN, ¿no? Entonces, la prueba o este experimento lo que hacía era, en vez de que ese haz de partículas se midiera en el mismo Ginebra, dijeron, bueno, vamos a poner el detector a 700 kilómetros. De hecho, es que hay uno. Debajo de unas montañas, en la mitad de Italia, en el Gran Sasso, hay un detector de neutrinos. Aquí tenemos nosotros uno muy cerca, que es el de Canfranc. Sí, debajo de Canfranc hay un experimento, un laboratorio, el laboratorio de astronomía de neutrinos. Bueno, además están haciendo ahí mediciones muy interesantes sobre la masa oscura y tal. Un sitio apasionante, además, de conocer qué es lo que hacen. Y, bueno, pues en este caso era un proyecto en colaboración con Italia. 1.500 expertos han firmado trabajando sobre el tema. Bueno, pues, imaginar 3 años de trabajo.
Claro. Y entonces cogen y dicen, vamos a lanzar un haz de partículas, a ver, a 700 kilómetros, ¿qué se detecta, no?
Exacto. El asunto es que usaron unas partículas que fueron, en cierto modo, inventadas o postuladas por Dirac, por un físico en los años 30, porque en las desintegraciones beta, un tipo de desintegración atómica, parecía que no funcionaba. No había algo que se llevaba energía, pero que no era ni protones, ni electrones, ni luz, ni fotones, ¿no?
¿Ni neutrones tampoco? Aquello que
no era neutrones. Tenía que ser algo muy ligero. Y que no tenía carga eléctrica.
Entonces, eso es lo que le llamó
era
neutrino.
Neutro, y era pequeñito, pues dijeron... Vale,
neutrino.
Dejaron, neutrino. Ay, el neutrino. El neutrino nació así, y lo cierto es que por las peculiaridades que iba teniendo y según se iba desarrollando toda la teoría que explicaba todas esas cosas, era además una partícula muy esquiva, no interactuaba casi en absoluto con la materia, con lo cual cuando tú producías un neutrino podías recorrer toda la Tierra sin chocar contra nada. Porque de hecho nosotros estamos constantemente siendo atravesados por neutrinos que vienen del Sol, incluso a estas horas de la noche, porque el Sol queda al otro lado de la Tierra.
¿Qué dices? ¿La batalla de los neutrinos?
Sí, los neutrinos salen del Sol, en 8 minutos llegan a la Tierra, recorren la Tierra en un suspiro, en unas fracciones de unos segundos, y nos pegan por nosotros, pasan y se van hasta el otro lado del universo.
Glux.
Algunos, muy pocos, una parte en millones, pues puede ser detectado en algunos detectores muy gordos, muy grandes, que se ponen pues como de Gran Sasso, ¿no? Y que se meten dentro de una montaña para proteger de los rayos cósmicos y de otro tipo de partículas, ¿no? Entonces, el asunto es que lo que hacen en Ginebra, en el CERN, es producen ese haz de neutrinos, unos paquetes de neutrinos, y los lanzan al otro lado, ¿no? Como la Tierra viene a ser transparente para esos haces, porque aunque de hecho el rayo visto desde la superficie de la Tierra y bajaba hasta 14 kilómetros de profundidad debajo de la corteza, ¿no? Pero no pasaba nada. llegaban allí las partículas y medían las características, ¿no? Y se encontraron con una cosa muy curiosa, y es que viendo la distancia, que eran de 730 kilómetros, ¿no? Y viendo la hora de los que hacían la emisión y la recepción del experimento, pues los neutrinos llegaban antes que la luz. O sea, es decir, los neutrinos iban más rápidos que la velocidad de la luz.
Anda.
Eso es, exacto. Cuando a un físico le dices eso, dice, joder, petaca. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, la velocidad de la luz, por un lado, la velocidad de la luz en el vacío, que es casi 300.000 kilómetros por segundo, esto es una constante, digamos, no es un límite de velocidad puesto por el gobierno, ¿no? Esto ya es la ley, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. La teoría de la relatividad, que es la que explica por qué no vemos a la luz ir más rápido, aunque nos movamos en la dirección que ella o alejándonos de ella, es decir, como pasaría con dos coches en una autopista, y por qué explica toda la física de las grandes velocidades, podríamos decir, se creó en 1905 por Einstein, ¿no? Y es un edificio matemático y conceptual realmente notable, es decir, es una teoría física completamente probada hasta los más pequeños detalles, ¿no? De hecho, gracias a ella y a su desarrollo posterior con la gravedad, la teoría general de la relatividad y toda la física del siglo XX, se ha medido, pues bueno, tenemos GPS que nos permiten llegar a un sitio y no a otro cualquiera. O sea, todas esas teorías están ahí en la base. Y uno de los pilares fundamentales de esa teoría es la constancia de esa velocidad de la luz. Es decir, la luz no va más rápido ni más lento, sino siempre va a la misma velocidad. Una de las consecuencias que salen de la teoría es que los objetos materiales no pueden llegar a la velocidad de la luz porque habría que darles cada vez más energía para ir más rápido, ¿no? Uh-huh. Y este es el problema. Los neutrinos, por mucha energía que lleven ahí acelerados, creados en ese acelerador de partículas, no podrían llegar a la velocidad de la luz y desde luego nunca podrían sobrepasarla, porque la luz es la máxima velocidad que tienen las partículas.
Con lo cual, esto empieza a apuntarme a paradoja, Javier. Esto me parece, exacto, que va a ser una paradoja.
El gran problema cuando un experimento te da un resultado paradójico es que miras a ver qué has hecho mal.
Claro.
Y esto es lo que han hecho todos estos expertos, pues durante 2 años han refinado el tema, han logrado medir. Hay que tener en cuenta que de todo el tiempo de experimentación, de la cantidad de haces que mandaban desde Ginebra hasta Sasso, solamente 16.000 neutrinos lograron ser medidos. Esto da un problema ya en la estadística, en la cantidad de datos, en el tratamiento, luego todas las mediciones complejas de la distancia y del tiempo que hacen, porque claro, la sincronización, estamos hablando de diferencias de unos 60 nanosegundos, es decir, que los neutrinos llegaban 60-100 millonésimas de segundo más rápidos que la luz.
Javier, y por dejarlo aquí, que se nos acaba el tiempo, al final, ni para ti ni para mí, empate. Ya está.
No, habrá que ver dónde estaba el
error. Fotofinis, fotofinis.
Si tenemos que volver a hacer una carrera de física de todos los que teníamos antes el título.
Tenemos que hacer la fotofinis, eso es lo que tenemos
muy
que
bien
hacer. Javier Armentia, la semana que viene te damos descanso, ¿eh?
De acuerdo.
Dentro
gracias
de 2 semanas estamos aquí.
Y buenas noches.
Buenas noches, Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, y ya sabéis, escéptico mayor de este programa.